Escúchenos desde cualquier parte del mundo conectándose a www.emisoraonda5.com.
Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente programa son responsabilidad absoluta de sus productores. El siguiente programa puede contener lenguaje no apto para menores de edad. Se recomienda la compañía de padres o adultos responsables.
A todos los hinchas del Club Atlético Bucaramanga y a los oyentes de Onda 5 Radio, el Bambino Pons les manda un gran abrazo. Y si no les gustó el mensaje, ¿para qué te traje? ¡Hay tiempo! ¡Oh! ¡Arriba Colombia! ¡Arriba el Buca! El Bucaramanga.
Muy bien, jueves 17, hoy no es jueves 17 de julio, pero por Dios, hoy es miércoles 4 de junio. Le iba a decir que el jueves 17 de julio sonará esta canción, en el Montanini. Óigame, póngame la última partecita. Jueves 17 de julio, 7:30 de la noche en el Montanini, Bucaramanga, Atlético Mineiro. Es el vigente subcampeón de la Copa Libertadores de América. Bueno, es la música de la Copa Suramericana. Ayer la Conmebol dio a conocer fecha de los dos partidos del playoff que van a jugar Bucaramanga y Mineiro. Jueves 17 de julio, 7:30 de la noche en el Montanini, Bucaramanga, Mineiro. Y el jueves 24 de julio, es decir, una semana después, no en el Mineirao. Yo pensé que iba a ser en el Mineirao, no. Van a jugarlo en otro estadio, que viene siendo un estadio que están utilizando en el último tiempo ellos, que es propio, en cancha de Mineiro, porque el Mineirao es de Cruzeiro, digámoslo de esta manera. Y Cruzeiro durante años le prestó el Mineirao al conjunto del Atlético Mineiro. O no, el Mineirao es de la Municipalidad de Belo Horizonte. Pero entonces Mineiro se sintió con plática y dijo, yo me voy para mi estadio, armó su estadio y fue. Allá hay varios equipos. Allá está el América de Minas Gerais, está Atlético Mineiro y está Cruzeiro de Belo Horizonte. Aquí estamos dándole la cordial bienvenida, 9 de la mañana, 5 minutos. ¡Qué manera de llover, por Dios! ¡Qué manera de llover! ¡Qué manera de llover toda la noche y en especial desde las 5 de la mañana! ¿Te empapó, Arbey? Navarrito se empapó. Navarrito quedó como un pollito. ¡Hombre! Ayer, al filo del mediodía, apareció un comunicado de prensa del equipo Atlético Bucaramanga. Para quien no lo sabe, porque no todos los oyentes nuestros están metidos de patas y manos en las redes sociales. Lo bueno de las redes sociales para mí es la inmediatez. Lo malo es la cloaca en la que se convierten las discusiones de todo tipo, las discusiones políticas, deportivas, religiosas si quieren, no sé, farándula. Bueno, ayer mi querido amigo Nicolás Camargo, que es nuestro corresponsal de turno, permanente, 12:32 del mediodía llegó. Comunicado oficial 030625, el Club Atlético Bucaramanga informa a su hinchada, medios de comunicación y opinión pública que los jugadores Cristian Zapata, Andrés Ponce, Giancarlo Blanco, Adalberto Peñaranda, Sebastián Agudo y Alejandro Morales no continuarán formando parte de nuestra institución para el próximo semestre. Ya, la oficialidad es, se van, se fueron, no continúan. Se van, se fueron, no continúan. Vencen contrato 30 de junio. Ya llegó el que estaba ausente, ahí viene. Se van, se fueron, no continúan. Y en medio de eso, pues no hay mayores atenuantes. Es decir, usted repasa los nombres, más duro, por favor. Usted repasa, por favor, si van a hablar afuera. Usted repasa los nombres de aquellos del comunicado. Alejandro Morales, me acuerdo que jugó titular ante Boyacá Chico en la primera fecha. Quedó en la foto del gol de Jairo Molina, porque es quien termina habilitando a Jairo Molina. ¿Ha visto usted que cuando hay una jugada así de borbollón en el área y hay un jugador que alza la mano, dicen, el que alza la mano, qué buen buzo, el que alza la mano, no, el que alza la mano es el que habilita, el que alza la mano diciendo fuera de lugar, ese es el que habilita. Bueno, esa fue la carta de presentación de Moralito, de Alejandro Morales, jugador que venía, permítame por favor, no venga a desordenar, Pipe. Alejandro Morales venía bien perfilado en Santa Fe y en Fortaleza. Usted va a los nombres de los dos venezolanos, Adalberto Peñaranda, el Neymar colombiano, venezolano. No, es que el Neymar colombiano, ¿sabe quién es? Jorge Carrascal. Jorge Selección, ojo, suplente auténtico de James ante la ausencia de Quintero, Jorge Carrascal. A Jorge Carrascal le decían en una época Millonarios, el Neymar colombiano. Bueno, vale, cuidado. Entonces, esto fue, ¿qué pasa? Andrés Ponce, refuerzo postítulo ante la marcha al Elas Verona, ¿cuánto? De Danilito Mosquera. su carta de presentación. El día que yo esté así, me avisan. Y me dicen, hermano, no más. Pare. Por favor. Bueno. Y entonces. Dice. Bucaramanga contrata al centroatacante venezolano Andrés Ponce en reemplazo de Daniel Mosquera, que fue transferido por el América, no por nosotros, al Hellas Verona de la Serie A de Italia. Y entre otras cosas, los dos tuvieron un fenomenal debut. ¿Usted sabe cómo fue el debut de Daniel Mosquera? Dopieta, diríamos los tanos, en el Marc Antonio Bentegodi, en Verona. Verona, la ciudad de Romeo y Julieta, ¿no? Bueno, en Verona, la ciudad de los novios, Verona 3, Napoli 0. Dopieta, doblete de Daniel Mosquera, que hacía 45 días, 50 días, se había coronado campeón de Colombia con Bucaramanga, marcando gol en la final de vuelta y marcando penal, uno de los penales, creo que fue el primero que pateó en la serie. ¿Cómo terminó la temporada? Napoli campeones de Italia. Es decir, esa derrota al Napoli le vino bien. Napoli ganó el campeonato italiano, perdió la primera fecha, 3-0 en Verona. ¿Usted sabe que Maradona, su primer partido en Serie A fue ante Verona? Y también perdió 3-1. Pero ese año no ganaron, que eran octavos. Pero bueno, hay una especie de historia vinculante al Verona. El Verona se terminó salvando del descenso, faltando dos fechas. Se quedó en Serie A. Y lo terminó mandando al descenso al Empoli, en la última fecha. Mandó al descenso al Empoli. El Empoli tiene un estadio con una historia gigante. El Carlos Castellani. La historia de Carlos Castellani es lindísima. 16.000 espectadores le caben al Carlos Castellani de Empoli. Carlos Castellani era un muchacho como usted, como yo, como Gerardo, que en pleno holocausto judío, fueron a buscar al papá, a llevárselo. Y él no lo permitió, negoció, no lo permitió a la brava, sino negociando, permitió que el papá no fuese a los campos de concentración de Auschwitz, ¿sí? Que lo llevaran por él. Se inmoló, lo mataron, murió en el holocausto. Bueno, Carlos Castellani lleva el nombre del estadio de Empoli. Me acordé de eso, ¿por qué? Porque estaban hablando del Verona, ¿no? Vuelvo al Bucaramanga. Andrés Ponce. Debut de Daniel Mosquera, doblete ante el Napoli. Andrés Ponce, primera fecha, Liga 2. Bucaramanga estrena el campeonato. Sin público. Bucaramanga Junior. ¿Qué pasó? Bucaramanga, en la única jugada de ataque que tuvo ese día, porque le expulsaron un jugador empezando el partido, yo no me acuerdo si fue Inestrosa, si fue Aldair Gutiérrez, la verdad que alguien, si se acuerda, me escribe esa primera fecha de Bucaramanga Junior del segundo semestre, ya cuando el equipo iba defendiendo el título, ¿a quién le expulsaron? No fue la gente al estadio porque estaba suspendido el Montanini. Porque la gente en la final con Santa Fe, cuando terminó el partido de ida, se metió a la cancha. Bueno, finalmente tocó jugar sin público. Y si pote golazo se manda Andrés Ponce. Fabri Castro fue expulsado en el minuto 27 del primer tiempo. Bueno, aún así con él va de llegar a reemplazar a Daniel Mosquera. ¿Cómo? Pase de Juan Camilo Mosquera, sí señor. Autor del gol de la apertura del marcador el lunes ante el Cali. En mi casa me enseñaron que hay una frase para eso lapidaria. Flor de un día. Bueno, flor de un día fue Andrés Ponce. De ahí en adelante, su periplo futbolístico por el equipo fue nulo, discreto y nulo, nulo a discreto. Y ojo que tuvo a Dudamel, que le dio oportunidades. Lo tuvo a Florentín, que le dio oportunidades, hay que decir las cosas como son. Y Leonel sí lo tenía muy claro. Porque le voy a contar una infidencia, entre otras cosas le mandamos un abrazo grande al profe Leonel, porque está en un momento difícil de salud de su señora madre. Hay un momento muy difícil, incluso salió en redes sociales pidiendo oración por la salud de su señora madre, el profe Leonel Álvarez. Y entonces, pues, ese muchacho le dieron oportunidades y no pudo. Yo la verdad no sé si ese jugador fue siempre así. Miremos a ver un poquitico cómo fue su previo recorrido de Andrés Ponce. Ah, Alberto Peñaranda sí llegaba con el mote de ser el Neymar venezolano. Figurón en el seleccionado de Venezuela, sub-20, subcampeón del mundo 2017. Aquella final que pierde con Inglaterra. Aquí no pasaba nada. Que no estaba a punto. Que le faltaba en lo físico. Que cuando estaba a punto en lo físico lo ponían a jugar minutos y le tenía que pedir permiso a una pierna para que la otra se moviera. Y uno decía, pero un momentico, ¿cómo le pudieron llegar a decir a este señor así? Bueno, fue un jugador que de alguna manera tuvo un proceso involutivo de involución en su rendimiento. ¿No fuimos? Sí, pausa, pare.
¡Ay, no! Olvidé pagar la tarjeta. Ah, ahora iré a hacer fila para pagarla.
¿En serio, amor? Tranquilo. Usa la nueva agencia virtual de...
No encontrar en el comunicado de despedida a Sherman. Porque pues no faltaron las voces que de una u otra manera marcaron en las últimas semanas la posible no continuidad del jugador. No, mire que Sherman vino a despedirse, mire que Sherman vino por 6 meses. Mire que Sherman no le gustó a Florentín, mire que Florentín salió y dijo que Sherman estaba gordo. Mire que cuando llegó Leonel lo puso por necesidad ante la ausencia de Zambuesa luego de la lesión que trajo de Buenos Aires. Y jugó muy poco, por ejemplo. A mí sí me llama la atención que en un partido como el del lunes no haya tenido minutos estando convocado Sherman. Porque Sherman estuvo convocado el lunes. Hombre, yo voy a dar mi opinión con respecto a eso. A mí me parece que en un plantel de 26, por los 6 meses que quedan, Sherman no sobra. Me parece que por 6 meses más, para que termine el contrato, a mí me parece que hemos tenido un montón de palos en listas de 23, en listas de 26. Y este muchacho me parece que, con todo y que está rozando el retiro, pues es un caso especial, hermano, es nuestro, es uno de los ídolos, por lo menos para mí. Hay muchos comentarios, estamos ya otra vez, a la gente de Facebook le decimos, tuvimos un inconveniente en la plataforma, ajeno a nosotros, nunca, y es importante, le quiero decir a la gente que nos sintoniza en Facebook, nosotros estamos en www.emisoraonda5.com. Cuando aquellos que estén en Facebook y experimenten un problema en la señal nuestra de Facebook, ya saben que ingresan por Google a www.emisoraonda5.com, el 5 en número, y ahí estamos todo el tiempo. Es decir, todo lo que se perdieron, que fueron, ¿qué? 10 minutos, menos de 10 minutos, está en la plataforma principal. La única manera de que la plataforma principal se nos caiga es porque se fuese la luz en donde estamos. La única manera. Y obviamente el internet, pero normalmente tenemos backup cuando el internet falla. Bueno, ustedes ya saben, los amigos que nos sintonizan en Facebook, cuando vuelvan a experimentar una dificultad técnica de la plataforma de Facebook, van a www.emisoraonda5.com. Les estaba contando del comunicado de prensa, de la salida de Ponce, la salida de Peñaranda, la salida de Alejandro Morales, Sebastián Agudo, Giancarlo Blanco y Cristian Zapata. ¿Fue un error traer a los venezolanos? Pues al tenor de los resultados, sí. Yo hubiese pensado en la antesala que no era una mala idea. Yo hubiese pensado en la antesala que venían precedidos de cierto prestigio. Ya está. No funcionaron, se fueron. Cristian Zapata. Hombre, Cristian Zapata es un prócer del fútbol colombiano. Cuando usted agarre los grandes defensores que hemos tenido en Colombia, arranque por Andrés, siga por Iván Ramiro, pase por Mario Alberto Yepes, Coroncoro Perea. ¿Sí? Ahí está Cristian Zapata. Jerry Mina metió 3 goles en un mundial. 3 goles metió Jerry Mina en un mundial. Y goles decisivos. El primero ante Polonia, 3-0. El de la victoria ante Senegal, 1-0. Y el del empate que nos mandó a los penales ante Inglaterra. 3 goles en una Copa del Mundo. Después de James es el máximo goleador de Colombia en un mundial. Entonces, Zapata estuvo ahí. Zapata era titular junto a Mario Yepes en Brasil 2014. Cuartos de final. Zapata era titular junto a Jerry Mina en el 2018, octavos de final. Zapata, Milan de Italia, Génova de Italia, una trayectoria maravillosa. Él hizo parte, creo que, del equipo sub-20 campeón en el Eje Cafetero 2005, Cristian Zapata. Eso pasó hace 20 años y vino a exprimir. Usted ha visto cuando usted sale a caminar en un día de mucho sol y le pica el sol y usted siente que sudó y sudó y sudó. Las camisas que son para eso, y usted antes de pasarla por la lavadora la escurre y usted le saca y le sale agua del sudor y le sale agua. Ay, que hay un momento en que ya no sale más. Bueno, Cristian Zapata vino a eso. No podía irse sin un golcito. ¿Lo tenemos el gol? Ahí tenemos el gol, la bendición, nos correspondió la bendición de relatarle el gol, el último quizás, y de anticipar, porque lo anticipamos, ¿sí? Tiro de esquina, ¿será el día de Cristian Zapata? Pregunto a Flores, centro, Zapata, ¡hola!
Paguen todos. Siempre hay alguien que se va del casino sin pagar.
Bueno, yo digo paguen todos porque yo llevaba 3 minutos diciendo será el día de Cristian, porque hubo 3 corners consecutivos. Era tu día, Cristian. Listo, se va. Entiendo desde el análisis táctico de la idea de juego o del modelo de juego de Leonel el por qué no continúa Cristian Zapata. ¿Cómo jugaba Dudamel? ¿Cómo juega Leonel? Muy diferente. Leonel planteaba línea de 3/5, bloque medio ajustadito, zona 2 y un partido. Tranquilo. La pelota la tienes tú. Trata de penetrar mi bloque 2. Cuando estés frustrado al minuto 70, voy por ti. Y así se ganó un campeonato. Este señor juega de otra manera. dos extremos, Londoño, Castañeda, o Londoño Vázquez, o Londoño Ibargüen, un enlace bien adelantado y un punta con mucha movilidad como Luciano Ponce. Fabri que va, llega, patea, remata, gol. Miren el gol que se perdió empezando el partido con Fortaleza. En la media luna del equipo brasileño, la empalmó de volea. Entonces, este equipo de Leonel, con los laterales arriba, por eso la gente dice, ¡ay, es que Inestrosa pierde una pelota y es que Inestrosa! ¡No! El problema no es de Inestrosa. Que la gente de verdad se queda con un solo hombre o nombre y le dan y le dan. Inestrosa es lugarteniente coronel del Bucaramanga. Es el modelo. Usted lo puede cuestionar a Inestrosa por las expulsiones que dejaron de pasar. Porque era una tarjeta amarilla cantadita en los primeros 5 minutos y quedaba condicionado. No. Gutiérrez va. Mira el golazo de Luciano Ponce. Llevaba 2 minutos, 5 minutos en el campo Aldair Gutiérrez. Gran proyección por la derecha y un centro de manual. Golpe de cabeza. ¡Tac! De palomita a Luciano Ponce. 3-1 ante el Cali. Cuando usted juega como pretende jugar Leonel Álvarez, usted necesita que sus dos centrales sean rapidísimos. ¿Por qué? Porque si usted pierde la pelota, esos dos centrales van a quedar mano a mano con el rival, en una contra. Entonces, a mí no me extraña la salida de Cristian Zapata por eso. Pero me abre otro interrogante. Yo creo que pueden estar siendo los últimos días como titular de la pareja de centrales actual. Porque esa velocidad no te la da Mena. Esa velocidad no te la da Nao. Te la da Romaña. Y yo lo que creo es que el técnico, dentro de el análisis que tiene el equipo, a la gente que está en Facebook y se perdió un rato nuestra transmisión, les decimos, tuvimos un inconveniente de fluido eléctrico en la plataforma Facebook, que está en otra plataforma diferente a la locación en la que estamos nosotros. Y por eso, les decimos, cuando tengan un inconveniente en Facebook, los esperamos en www.emisoraonda5.com. Ahí estamos todo el tiempo. Ahí no tenemos cortes. www.emisoraonda5.com. Entonces, yo creo que el técnico quiere por lo menos dos centrales. Y dos centrales rápidos. Dos centrales que le den velocidad. Y ninguno de los centrales de Bucaramanga, salvo Romaña, un poco, es un central rápido. Romaña rápido en piques cortos. Entonces, cae, perdió la pelota a Gutiérrez. Le ganó la espalda al extremo. Llega rápido. Le llega. Romaña le llega. Pierde la pelota Inestrosa. Le come la espalda al extremo. Romaña le llega. Henao no. Y Jefferson Mena no. Y mucho menos Cristian Zapata. El tema es que Henao y Mena tienen contrato hasta 31 de diciembre. Y son dos jugadores. A ver, los más longevos jugadores del Bucaramanga son Henao y Mena. Henao llegó en enero del 2021. 21, 22, 23, 24, 25. Va a cumplir quinta temporada. Carlos Henao. Y Mena llegó 2021, segundo semestre. El mismo año, pero en el segundo semestre, creo que llegó. El 2022. No lo tengo claro, pero sí. O sea, Henao sí llegó en el 21. Llegó con el Pecoso Correa, recuerdo. Con Andrés el Pecoso Correa. Entonces, Leonel no solamente va a reforzar el ataque, las bandas. Pero vuelvo al tema de Sherman. En ese modelo de juego, Sherman te frena el equipo. Te lo frena. Y es lógico, porque Sherman está en un momento de su etapa, de su carrera, donde el tanquecito no le da para 90 minutos. Lógico, los años no vienen solos. Y porque él ya no es ese escurridizo, picante, media punta extremo del Nacional de Osorio. ¿Ustedes recuerdan al Sherman de Osorio? Porque es que Sherman se fue siendo una promesa del Bucaramanga. Sherman juega 2005, desde el mes de agosto que debuta, todo el 2006, todo el 2007 y todo el 2008. Pero ese chico se fue de 19 años. Tan se fue de 19 años que se fue a jugar al Suramericano Sub-20 de Paraguay. pero recién lo toma Osorio, 2 años después de que no la pasó bien en Equidad de Millonarios, Junior, a pesar de que fue campeón con Junior, subcampeón con Equidad, campeón con Junior sin ser titular, pero pateó un penal y lo anotó en la final ante Once Caldas 2011. Pero Osorio lo transformó. Claro, cuando llegó con Osorio fue 2012, 2013, y estuvo 2013, 2014, 2015, algo del 16, y usted veía a Sherman iba por un lado, Magnelli Torres era el 10 en la mitad de la cancha, iba, volvía. Hoy tiene 36 años o 35 años Sherman, o 34, no sé. Debuta con 17 en el 2005, tiene 37 años. Va a cumplir este año 37. Y el aparataje físico de Sherman es dado a eso, a lentico, a que si no se vuelve esclavo del gimnasio y de la dieta, se engorda un poquito. Es peticito, así como el nene Juan Carlos Díaz. Diferente de Ramoa. Ramoa siempre fue petizo, pero fibrudo. Siempre. El coco. Pero el nene Juan Carlos Díaz era así. Así como Sherman. Aún así, creo que es útil. Aún sabiendo que él te frena el equipo, es útil. ¿Por qué? Porque a veces necesitas que alguien te frene el equipo. A veces necesitas a alguien que piense un poquito más de los demás. Pregunté esta mañana a alguien de adentro y me dice lo de Sherman, el técnico los quiere seguir evaluando y lo quiere seguir pensando. El técnico quiere seguir evaluando lo de Sherman y lo quiere seguir pensando. Yo creo que Sherman, para concluir, termina la temporada con nosotros. Sherman quiere, la directiva quiere. Sherman sabe sus limitantes, la directiva y el cuerpo técnico las sabe. Quiere un poquitico más de esfuerzo en términos de, entendiendo que no está para ser un atleta, sí para estar más allá de 20 minuticos. Y seguramente el técnico le pedirá movilidad, un poco más de movilidad. Entiende el técnico que no le puede pedir mayor movilidad, pero pues sabe que un jugador de la casa que quiere hacer un último baile, un last dance en el equipo que lo vio nacer, que tiene talento, que puede ser guía, por ejemplo, hay una foto lindísima que puso Sherman en sus redes sociales con el chico Nicolás Hernández. Si no lo han visto, háganlo. Chico Nicolás Hernández, ayer les contábamos, es un sobreviviente de cáncer. El chico Nicolás Hernández debutó con Bucaramanga el lunes por Copa Betplay ante el Cali. Hay una foto de Sherman con el niño Nicolás Hernández en el centro de tratamiento oncológico de hace unos años. Y hay una foto de Sherman el lunes en el Montanini, antes de que arrancara el partido, los dos con la camiseta del Bucaramanga. Lindísima la foto. Mucha gente dice, que es que Sherman no ganó nada, que es que Sherman se fue apenas, descendió el equipo. Perdónenme. Sherman se fue del equipo porque estaba en la flor de su edad y el Bucaramanga era un desastre de equipo gestionado de la peor manera posible. Todos los caminos, desde la lógica futbolera, entendían que la perspectiva de Sherman era otro rumbo lógico. Entonces, ¿quién apareció primero? Equidad, Millonario fue el que apareció primero. Yo, claro que Millonario estaba peor por esos días. Se fue en el 2009 a Millonarios. No pudo el Millonario ni él. Se va a Equidad en el 2010. ahí juega una final ante Junior. Ahí hizo cositas porque el profe Alexis García lo puso en cintura. También le fue que se fue para Junior. ¿Ustedes creen que si hubiera ido a Junior, si le hubiera ido mal en Equidad? Le fue muy bien en Equidad. Muy bien le fue en Equidad. También le fue en Equidad que Junior se lo llevó. Llega Junior, suplente, no tiene mucho ritmo, pero en el segundo semestre, campaña de título. Juega el partido de la final unos minutos, viene la tanda de penales en Palo Grande ante Once Caldas. ¿Quiénes patean? Alzó la mano, ahí estaba el pelado Sherman. Pateó el penal, gol, Junior campeón. No fue el último, obviamente, porque creo que el último fue un penal de Once Caldas que pega en el palo y queda campeón Junior. Primera temporada de Mario Sebastián Viera. Segundo semestre del 2011. ¿Y qué pasa ahí? Juan Carlos Osorio tenía a un señor llamado Nelson Reyes como director de divisiones menores de Atlético Nacional. Y le dice, ve, este pelado Sherman de Junior, ¿qué? Muy interesante. Ese es hijo mío, le dijo Nelson. Traigámoslo. Se lo compraron a Junior. La rompió en Nacional. Ganó el 2012 la Copa Betplay. Ese fue el primer título de la era Osorio, porque en el 2012 los dos campeones fueron Santa Fe y Millonarios. Santa Fe en junio, Millonarios en diciembre. 2013, arranca el ciclo ganador de Nacional con Osorio. Gana las dos ligas del 2013 y gana la Copa del 2013. 2014, antes de la Copa del Mundo de Brasil, gana la primera liga. Juega la Copa Libertadores. Hay goles de Sherman en la Copa Libertadores de América con Nacional. En la Suramericana, llegaron a una final de Suramericana contra River. Hay goles de Sherman en el gigante de Arroyito, no, en el Parque Independencia, en la cancha de Newell's, me acuerdo mucho. Partido que ganó Nacional en la Copa Libertadores del 2014, miremos. Newell's Nacional, Copa Libertadores de América 2014. Creo que ganó Nacional 3-1, 2-1, algo así, y hubo un golazo, pero golazo de Sherman, en el Parque Independencia, en cancha de Newell's Old Boys. Entonces la rompió, estaba en la flor de su carrera. ¿Cómo le iba a decir que no a eso? ¡Ah, que es que no se quedó! ¿Quedarse dónde? En ese esperpento del proyecto deportivo. Proyecto es un elogio, decirle, que tenía el anterior dueño. Querían que se quedara ahí. Ustedes supieron lo que pasó después del descenso. El estadio llegó a tener 50 personas en el viejo Alfonso López. 50. El equipo no clasificaba las finales de los 8. Los 8 de la B y no clasificaba. Cuando, entre otras cosas, esta semana se cumplieron 13 años del arribo de los Álvarez. Finales de, creo que fue 30 de mayo del 2012. Estaba yo con un amigo a las 11:55 del mediodía. Mi amigo Sergio Mantilla, dinámico ejecutivo comercial de la industria automotriz, en sus oficinas de Motoreste. Hombre, qué tristeza que Motoreste no esté donde siempre estuvo ya. Estábamos en Motoreste y me escribió, época de no WhatsApp, época de mensaje de texto, me escribió Oscar Córdoba. Porque Oscar, amigo mío, yo le dije, apenas se firme el negocio, me avisa. Me llegó mensaje de texto. Listo, firmó, se hizo el negocio. Yo di la noticia para Antena 2. Tiempos en que las primicias no las tenía Twitter. Todavía eran de la radio. Hoy las primicias son de las redes sociales. Había PIN de BlackBerry, pero yo no tuve BlackBerry. Yo no llegué a tener BlackBerry. Yo pasé del celular de mensaje de texto al WhatsApp descargado. Entonces, ahí empezó a cambiar todo. 2012. Sherman tenía todo el derecho de hacer su carrera. También le fue Nacional, que lo llamó Atlético Mineiro. El rival que nos va a enfrentar compró a Sherman. Se lo llevó. No le fue bien. ¿No lo encontró? 1-3 ganó Nacional. Santiago Cárdenas. Santiago Trelles, Sherman Cárdenas y Orlando Berrío. Y expulsaron a Edwin Cardona. Año 2014, fecha. ¿Abril? 10-4, o sea, abril, el 10 de abril. Sí, recuerdo muy bien. Vi ese partido. Y claramente tenía que ser en abril, porque era fase de grupos. Bueno, la rompió. Ah, que sus mejores años de los Dios Nacional, hermano, es que, ¿qué hacemos? Es la ley de la vida. ¿Sambuesa qué? Sambuesa lo que pasa es que es un monstruo. Y nos está dando los mejores años de su vida a nosotros. Pero Sambuesa estuvo en el Cali, en Temperley, en Junior fue campeón. Santa Fe. Entonces, yo sí no entiendo a la gente que primero no se da cuenta que el chico es de la casa. ¿Cuántos jugadores santanderianos nos han hecho sentir orgullosos? Yo me sentía orgulloso cada vez que Sherman triunfaba en esos equipos. Yo me sentía orgulloso. ¿Cómo no me voy a sentir orgulloso, hombre? Si es alguien de la casa. Mire, le voy a contar una historia. Póngame, por favor, el gol del profe Juan Manuel de Sherman. Ante Nacional. Esto pasó hace 20 años. Le voy a contar dos anécdotas de esa noche. Eso fue una noche de sábado. Nacional era el campeón del fútbol colombiano. El técnico era Sachi Escobar. Al Bucaramanga lo dirigía la dupla Reyes-Upegui. Sherman, hacía 15 días, había debutado ante Real Cartagena. Partido Bucaramanga Nacional, 7 minutos, primer tiempo, pasa esto.
Entonces con el balón va dejando para Sherman, Sherman con el balón, le pega pierna zurda y ¡qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol!
Eso fue en septiembre del 2005. Van a ser 20 años de eso. Un golazo de media distancia de Sherman. Un relato vibrante, emotivo, de los mejores relatos del profe Juan Manuel. De los mejores relatos del profe Juan Manuel González. Cuando terminó el partido, yo comentaba para el profe Juan Manuel. Tiempos en que este servidor era comentarista. Cuando termina el partido, yo le digo al profe, profe, ¿me deja ir a hacer camerinos? Yo quería estar con Sherman, cerca. Claro, vaya, Juan Manuel se fue, como siempre hacía. Termina el partido, chao, y se va oyendo el post en el carro. Y yo me fui, claro, como yo tenía gran relación con Nelson Reyes. Nelson Reyes, obviamente era una época en que entraban todos los periodistas. Obviamente, mis amigos, colegas, curtidos en mil batallas de camerinos, pues ya tenían a Sherman, tenían a Upegui, a todos. A Reyes. Reyes me hace señas para que entre. Y Reyes me dice, venga, lo quieren conocerme. Un señor jovencitico, con los ojos encharcados de lágrimas. Un pelado. Bueno, yo también era un pelado, ¿no? Yo tenía, ¿qué? 35 años. ¿Qué? 33 años tenía yo. Óigame. Cuando veo yo el papá de Sherman. El papá de Sherman saludándome en un grado de emoción en el camerino. Me puse a hablar con él. Lo entrevistamos al aire. Al hombre le pudo la emoción. Y bueno, ya cuando todos los de Caracol, los de RCN del momento, habían agotado a Sherman, llegó Sherman y habló conmigo. Ahí conocí yo a Sherman.
en ese camerino, después de ese gol. Bucaramanga ganó ese día 2-1. Ese día marcó Pelusa de penal y Daniel Vélez, que en paz descanse, el arquero, atajó un penal de último minuto. Sí, señor, Saldarriaga era el arquero de Nacional. Entonces, ese niño, porque era un niño, fue hecho aquí. Aquí en la casa, en la tierra. El lugar donde muchos de los que están oyendo nacieron. Y resulta que en un momento de su trayectoria, donde estaba bien futbolísticamente, le sale un buen contrato en Liga Deportiva Universitaria de Quito. Se va a jugar en Liga Deportiva Universitaria de Quito. Viene un tremendo momento familiar, que es la enfermedad de su hija. Y en la enfermedad de su hija, finales del 2017, principios del 2018, ¿qué pasó? Que el club ya era otro. El club ya era un club camino al éxito, organizado, que todavía estaba batallando para sobrevivir en la A. Veníamos de salvarnos del descenso con aquel gol del Once Caldas. Y empezando el mes de enero, Ricardo El Gato Pérez era el gerente. Hablé con él un día. Me dijo, de pronto traemos a Sherman. ¿Sabes lo que le pasó? Sí, bueno, en fin. ¿Saben qué le dijo el club? Es que me emociona contar esto. ¿Saben qué le dijo el club a Sherman? Porque pues Sherman dijo, no, yo me tengo que ir a Bucaramanga. Yo tengo que volver al país. Voy a jugar en algún equipo en Colombia, pero me gustaría jugar en Bucaramanga. Fue lo que dijo Sherman. El club, El Gato Pérez, le dijo, aquí está tu casa esperándote. Él no lo dijo así, así lo estoy contando yo. O sea, El Gato Pérez le dijo, aquí está tu casa esperándote. Esta es tu casa. Esta es tu casa. Y Sherman llegó. 2018. Se trajo a Rangel. Estaba John Pérez. Que se va John Pérez. No, ¿cuál que se va John Pérez? Usted sigue aquí. Ah, que era rosquero porque armaba a sus santanderianos. Hermano, pero hijo de madre. Pues, ¿qué quieren? ¿Que arme una rosca con los de otra parte del país? Ya le dio salida a Pino Caballero, se trajo a Rangel, de que es de acá, arropó a John Pérez, arropó a James Aguirre. Usted viajaba, mire, usted iba a un aeropuerto y veía el plantel del Bucaramanga. Me acuerdo tanto, porque con Sherman también tuvimos como que un rocecito en una época, en una de esas temporadas, ¿no? Entonces, en el aeropuerto de Bogotá, años después, ellos iban para Neiva y yo venía para Bucaramanga. Yo ya volví a hacer otro partido allá. Partido que ganaron en Neiva, me acuerdo mucho. Y Sherman hizo un gol y el otro lo hizo John Pérez, me acuerdo muchísimo. 2019. No, 2019. Él llegó en el 2018. Esta anécdota es del 19. Y entonces, estoy yo en la sala Bianca de Bogotá. Y entonces, a mí me gusta antes de montarme en el avión soplarme un whiskycito. ¿Sí? Estaba soplándome un whiskycito ya para venirme para Bucaramanga. Sí, un poquito. Para bajar los nervios del vuelo. Exactamente. Cuando llega y me pone la mano atrás, Gabriel Gavilán Gómez. Nos pusimos a hablar, la campaña del 2009 no había sido buena, 2019 no había sido buena. Se había ido Hernán Torres, recuerden. Terminó un tanto mejor, creo que con la dirección técnica de Oscar Serrano. Y entonces Gavilán me dijo, no, es que te quiero decir lo siguiente. Es que has sido fuerte en tus críticas por esto y esto y esto. O sea, yo como que estaba en esa época diciendo que no le querían caminar a Hernán Torres. Algo así. Y como siempre pasa, los jugadores niegan eso. Los jugadores siempre dicen, nosotros no sacamos técnicos, en fin. Pero entonces me llamó la atención lo que me dijo Gavilán. Me dijo, no, es que Sherman me manda a decir. Entonces yo le dije, un momentico, el enano, con todos los chiquitos que usted le ve, los domina y los maneja a todos. A todos los domina. Entonces, siempre fue un líder. Imagínense, estaba el grupo de jugadores del Bucaramanga, los santandereanos. Todavía estaba Pino, estaba John, Pino estaba, porque Pino debutó en el 2018 con Caña. Y ve, ahí está Jota, ahí está Jota. Ve, Gavilán, veo vos, tal vez yo creo que pensó, vos que sos grande, ve a hablar con él. Claro, ya habían jugado el Mundial el año anterior. Y le hacía caso al pelado, al chico. Esto para significar que él era un líder que, por ejemplo, mandaba al frente a los demás. Vaya, haga esto. ¿Qué pasó con Sherman después? ¿Recuerdan ustedes? Él se va en el 2020 a Junior. ¿Por qué? Porque la rompió en el 2018 y 19 en Bucaramanga. Le fue bien. Y viene la pandemia. Y en la pandemia él no se volvió a acomodar. Él hizo un contrato grande con Junior. Junior pagó una plata grande. Y en el 2021, cuando se iba Luis Fernando Suárez para la selección de Costa Rica, volvió a Sherman. Y estuvo ese segundo semestre, recuerdo. Lo hizo bien. Todavía estábamos jugando partidos con poca gente, habilitaban 4.000 espectadores solamente, esparcidos. Me acuerdo que hizo un golazo de tiro libre de Picabarra contra el Quindío, me acuerdo. Partido que lo volteamos contra Quindío en Armenia. Quindío estaba en primera, en 2021. Que hicieron goles Cuenú de cabeza y el Barbas Quintana hizo el gol en el último minuto. Me acuerdo mucho. Bueno, 2022. ¿Qué hizo el 2022? Se trajo a Dairo. El que trae a Dairo es Sherman. El que trae a Dairo es Sherman. Campañón en el primer semestre del 22. Y estuvo hasta el segundo semestre del 22. Ahí, ya para el 23, algo pasó. La relación no era muy buena en ese momento ya con la directiva. Que siempre ha sido buena, pero aquí ha tenido altas y bajas. Y se fue al 11, y en el 11, pues a la altura, ya en una mayorcito, la altura le cuesta. Pedro Sarmiento y Hernandario Herrera querían más dinámica. Y después, qué alianza con Carlos Orlando Ferreira en Valledupar, el calor terrible. No jugó. Y él entendió que ya, me voy. Pero resulta que el Bucaramanga gana el campeonato y se le viene la posibilidad de la Copa Libertadores, y él dice, hombre, sería lindo un último baile, un The Last Dance. Hombre, yo creo que Sherman merece terminar la temporada y el Bucaramanga le puede sacar jugo. No es ni el Sherman de inicio, lógico. No es ni el Sherman de la era Osorio Nacional, lógico. No es ni siquiera el Sherman del 2022, que para mí ha sido de lo mejor. Ese Sherman del 2022 que hizo dupla con Dairo, para mí fue el mejor Sherman con Bucaramanga. El mejor. Lo sumo al Sherman del 2018, segundo semestre. ¿Sí? Pero entonces, se acabo de dar un recorrido de alguien de nosotros. Porque es que esa es la diferencia. Sherman es alguien de nosotros. ¿Cómo carajo no le vamos a dar la posibilidad? Si la directiva se lo está pensando, si el técnico lo está pensando. Es que mire lo que me dicen aquí. El técnico quiere evaluarlo un poco más. Conclusión, yo creo que Sherman sigue. Una pausa porque vamos a reponer los minuticos que no fueron.
Oye, ¿no has pagado tus impuestos?
No he tenido tiempo para pagarlos.
Ya no hay excusas. Pagar tus impuestos en Financiera como Ultrasan es fácil y seguro.
Acércate ya a Financiera como Ultrasan y paga de manera puntual tus impuestos. Y lo mejor, sin complicaciones. Aplica el impuesto según convenio. Vigilada Supersolidaria. Inscrita a Fogacop. Aplica condiciones y restricciones.
Patacones, el original. Domicilios 317-404-1726 y 657-7459. Repito, 317-404-1726. Una hamburguesa de patacón, de rezo de pollo, fantástica. 657-7459. Patacones, el original.
La más alta tecnología está en Radiólogos Especializados de Bucaramanga y Escanografía S.A., Radiología General de Adulto y Pediátrica, Mamografía Digital, Biopsias de Mama por Estereotaxia y por Ecografía, Biopsias de Próstata, Ecodoppler Váscula, Ecografía General y Especializada. Llámenos 605-9355 en Radiólogos Especializados de Bucaramanga y Escanografía S.A., líderes en diagnóstico y tratamiento por imágenes.
Y en Escanografía 605-9191.
Y atención, amigo tendero, pilas a meterle quiques a tu tienda, porque en abril y mayo llegan premios espectaculares con la promo exclusiva para tenderos. En mi tienda sí hay quiques, son más de 9600 premios. Pregúntale a tu asesor quiques cómo ganar de una. Y ya sabes, a tu tienda, métele quiques.
¡Ay, no! Olvidé pagar la tarjeta. Ahora iré a hacer fila para pagarla.
¿En serio, amor? Tranquilo. Usa la nueva agencia virtual de Financiera como Ultrasan para hacer tus pagos.
¿Y ahí qué puedo hacer?
Todo. Pagas tu crédito, la tarjeta, haces transferencias sin salir de casa.
Nueva agencia virtual de Financiera como Ultrasan. Da el salto a la evolución digital. Vigilada Supersolidaria. Inscrita a Fogacop.
Llegó a la Perla Millonario con su gran acumulado de 800 millones de pesos. Ahora podrás ser más rico jugando con tus números de la suerte de 4 cifras. Con Millonario, el acumulado crece cada día. Juégalo en tu punto de venta.
La Perla lo tiene todo y todo es para ti.
¿Quieres estudiar con mucho flow, pero no tienes cómo pagar tu matrícula? Con el crédito para estudio Modo Pro de Financiera como Ultrasan, es muy fácil. Pídelo ya en www.financieracomultrasan.com.co con aprobación 100% digital. Financiera como Ultrasan, te quiere y te valora.
Aplica condiciones y restricciones. Vigilada Supersolidaria. Inscrita a Fogacop.
Hola, soy Juan Pablo Varsky. Quiero mandarles un beso y un abrazo a todos los que hacen y escuchen Goles Son Amores por Onda 5. Y muy especialmente a mi amigo Jotas Mantilla.
Música de la Copa Suramericana. Va a sonar el jueves 17 de julio, 7:30 de la noche en el Montanini, Bucaramanga, Mineiro. Y por supuesto, el jueves 23 de julio en Belo Horizonte, Mineiro, Bucaramanga. Y por supuesto, después, Bucaramanga, Godoy Cruz. En Mendoza y después en el Montanini. No, en el Montanini primero y cerrando en Mendoza. Oiga, la Copa Suramericana, porque el sueño continental continúa. ¿Qué lo trae por acá, Pipe?
Yo, mijito.
Estamos con el Pipe de Onda 5.
Un saludo para usted, Joticas.
No, que usted no puede pasar por el Hotel Dan Carton.
Mijito, hace parte de la terapia. Yo ya ilustré a los oyentes que me han preguntado, como usted así, que preguntan como con fobia.
¿Por qué con fobia?
No sé, le pregunto a usted, mijito.
¿No?
¿Cuál es su animadversión?
No, pero que usted dijo que usted no podía pasar por el Hotel Dan Carton porque el mundo se le venía encima.
Pero la terapia es enfrentar el enemigo, no huirle, viejito.
¿Pero cuál enemigo? ¿Qué le hizo el Hotel Van Carter?
No, el enemigo en torno al miedo.
Ah, ok.
Al sentirme intimidado por el hotel, por las instalaciones, por esa estructura de cemento, viejito, de concreto. Quiero mucho, viejito.
Bueno, y entonces, ¿usted fue amigo de Sherman desde temprana edad?
Mijito, más que amigo, fui como un padre para él, mijito.
¡No me diga!
Sí,
mijito. Usted resultó ser casi que un padrino de Sherman.
No, mijito, yo a ese niño lo amamanté, mijito.
No me diga.
Ese chura mía, lo senté, lo aterricé. Cuando tuve que hablarle fuerte, le hablé, mijito. Yo no me puse con huevonadas con el chino. Lo llevé, lo traje. Muchas veces, es malo decir las jodas, pero yo lo respaldé en todo al chino Sherman, desde lo económico hasta lo espiritual. Siempre lo acompañé, siempre estuve muy pendiente de él. Incluso eso desató los celos de mi familia, viejito, que yo quería más a Sherman que a los hijos míos y todo. Todo eso pasó, viejito.
Bueno, ¿y usted cree que debe seguir? Por lo menos hasta diciembre.
Pues, viejito, yo creería que el chino se lo merece, viejito. Eso ya ha entrado en gastos, que es más, un jugador menos. Eso a esa Garvin Band no es que les afecte mucho, mijito. Y además hay billete, mijito. Eso hay plata porque el equipito este año ha ganado platica. Y pues que inviertan algo los señores Álvarez en darnos ese gusto, mijito. Ese es un gusto que nos queremos dar de despedir nuestro último ídolo o el más reciente ídolo santandereano, mijito.
Último partido de la temporada en el mes de diciembre.
No. Va a ser muy difícil verse ir a Sherman Andrés Cárdenas y Estupiñán, mijito. Yo solo le pido a Dios fortaleza, solo le pido a la vida que me dé esa oportunidad.
Pero no vaya a llorar, porque yo ya lloré hoy.
De llegar ahí, no.
Yo tampoco.
No, mijito, es que usted también.
No, era que yo me estoy prendiendo un poquitico de esa manera.
Yo particular. No sé usted por qué quiere ser como yo, mijito.
¿Yo quiero ser como usted?
Sí, mijito, usted se volvió llorón, ya todo el mundo dice, J lloras más que usted. Ya me lo ponen de ejemplo, mijito. Y así como he sido el columnista más leído de Vanguardia.
¿Usted ha sido el columnista más
sí,
leído de Vanguardia?
Claro que sí, mijito.
¿Más leído?
Sí, señor. Y la quinta mejor pluma del mundial. Y esperemos que ahora que llegue la China, Melisa me ratifique y me ponga de su gerente, mijito. Me lo merezco, mijito.
Hay nueva directora, Vanguardia, ¿no?
La China Melisa García, la hija de Totico.
La hija de Totico, hombre, que le vaya muy bien a Melisa.
La China Melisa va a llevar las pepitas de Navarrito Vanguardia, viejito.
No me diga, pero sí. ¿En versión qué? ¿Online o de papel o qué?
En todas las tres presentaciones, viejito.
O sea, Navarrito va a estar en Vanguardia.
Navarrito se lo merece, es un chino que ha hecho un esfuerzo, un sacrificio, y Vanguardia necesita ese tipo de revulsivo, ese tipo de personajes que impulse ese canal que está como estancado, mijito. Y yo me imagino que usted también volverá a escribir allá, me imagino.
¿Sabe que?
Haceme competencia, mijito.
Me motivé a escribir en la época del título. Me invitó Javier Flores.
Ah, me estaban haciendo el cajón, en otras palabras.
No. Javier Flores fue el que me invitó a escribir.
Páseme el cajón a mí, mijito.
¿Por qué dejé de escribir? Porque se fue quien me invitó a escribir. Y usted sabe que pues yo... A mí el que me llama un día y me dice... ¿Quiere escribir en Vanguardia? Digo, por supuesto. Fue Javier Flores. Ido Javier Flores, pues no volvió a escribir. Y nadie me llamó.
Y ni espere que lo llame la China Melisa tampoco, mijito.
¿Será? Pero
no, mijito.
Pero yo soy amigo de Toto.
No, me lo imagino usted llamando a Juan Manuel ahí a que le haga el puente allá.
Perdóneme, yo no he hecho jamás
una
llamada para que me lleven o no me lleven a algún lado.
No se distraigan eso porque ya estamos completos, mijo. Eso ya, la última incorporación es Navarrito y pare de contar, mijito.
O sea, que usted sigue los domingos.
Mijito, el tiraje de Vanguardia se aumenta por mi columna. Usted cuando abre una columna mía, se da, percibe, le voy a enseñar algo para que usted más o menos sepa. Cuando usted abre una columna de cualquier otro columnistica ahí, de pipiripao, mijito.
Pues son buenos columnistas.
Pero a ninguno le cuelgan las cuñas que le cuelgan a la mía. Entonces, usted cuando ve, haga el ejercicio de ingresar a la columna.
Es que yo la leo por papel.
No, cuando usted la lea por internet, mijito, usted ve que tiene 7, 8 cuñas ahí colgadas. ¿Qué significa eso? Que los clientes desean que sean anunciados en la columna de Pipe, mijito.
Para mí, cosas mejor, que hay que aprender, el mejor mijito. Columnista de Vanguardia es el doctor Donaldo Ortiz, para mí.
No, el chino Donaldo tiene lo suyo, ¿para qué? El man tiene su magia y su encanto. pero le falta mucha trazabilidad, le falta concatenar más la historia, a veces es muy difuso, hombre, confuso.
Decir eso,
no el chino Donaldo, no, yo, es que ya cualquier loco escribe en Vanguardia, mijito. Falta que lleven a Checheco, acaban de putear eso, mijito.
Me gusta mucho como escribe Luis Fernando Rueda Vivas. En los domingos también está escribiendo.
Mijito, yo la verdad el domingo soy la estrella de
espero volver a leer al doctor Miguel Ángel Pedraza Jaimes.
Pues yo no creo que el chino Miguel vuelva a Vanguardia después de que hice de director, volver como columnista.
¿Por qué no?
Yo no lo haría, mijito.
¿Pero por qué no?
Por orgullo,
usted,
mijito.
¿Pero usted por qué es tan orgulloso?
No, mijito, eso sí, a mí mi mamá me enseñó a ser orgulloso y mi abuelo allá.
Eso no queda nada al orgullo.
No importa, mijito, pero yo no doy a torcer mi brazo. Por eso no tuve mucha empatía con Juan Manuel, mijito, porque...
Porque ¿qué fue lo que pasó con Juan Manuel ahora?
Que Juan Manuel siempre...
Pero usted vino como con ganas de pelear con todo el mundo, Pipe.
Mano, es que Juan Manuel siempre tuvo un celo por mí, mijito. No sé por qué el man me privó de salir en la polémica. Me desterró para Medellín. Estuve en Ibagué. Y gracias a mis maestros, al chino Hernán Peláez y al cucho, al nonito Iván Mejía, pues ellos sí me recibieron luego de que Mamelín... no sé esa envidia, Juan Manuel, en dónde, de dónde o por qué, pero nunca me respaldó, mijito. En cambio, usted sí se lo echó a Tuche y lo ayudó y lo apoyó y lo lanzó al estrellato, mijito. Pero a mí, por el contrario, lejos de eso, el man siempre se me atravesó, mijito. Por eso me fui. Y usted vio que me fui de Onda 5 y eran filas interminables de la gente aquí en recepción preguntando por mí, mijito. No sé si sabía eso.
No sabía eso.
En cambio, Chechenko se fue por acá, ni el teléfono sonó a preguntar por Egeman, mijito. Para que se dé cuenta usted, mijito, de la calidad.
De que los, o sea, quiero... que usted con Melisa queda reinando.
No, yo soy el rey, yo ya hablé con Toto. Eso sí, aguardiente amarillo para Toto y medio de jape a cuadro, esa vuelta, mijito. Y usted ni se le ocurra, mijito. Yo ya me gané mi espacio, me hago matar por mi espacio, no necesito competencias allá... de que vayan a escribir jodas allá, que no, mijito. Ya he hecho 27 libros, tengo ofertas de la BBC. Recuerde que el periódico El Tiempo también estuvo coqueteando, mijito. Usted se acordará, Joticas, que allá están enloquecidos porque yo me vaya a escribir allá, pero Vanguardia en mi casa, en el periódico El Tiempo, mijito.
Muy bien. Al lado de, a ver, Marisabel Rueda, Mauricio Vargas.
No, yo al lado de ellos no. Ellos, al lado mío.
Al lado suyo.
Ojo.
Bueno. Bueno, no me movió. Gracias, Pipe.
Ni más faltaba cuando usted quiera que se le dispare el
¿Qué siente cuando llega y ve el logo de Onda 5?
Yo veo el logo de Onda 5 y tengo sentimientos encontrados de ver cómo yo me sacrifiqué por esa emisora, mijito. De ver que la llevé a 5 Copas Américas, de ver que la llevé a 3 Mundiales, de ver que junto a mi bastón la llevamos en Rusia, viejito, en el Mundial. Usted sabe.
Oiga, buen programa, hacíamos en el Mundial de Rusia.
No, eso fue de lo mejor. Donde yo esté es éxito, viejito.
Yo nunca me imaginé que fuera a hacer un programa de radio tan tarde. Porque el programa lo hacíamos de 11:30 de la noche, horario en Rusia, a 1:30 de la mañana del siguiente día. ¿Por qué? Aquí eran las 3:30 de la tarde. Perdón. Sí, porque los partidos eran de 1 a 3. El partido tarde en el Mundial de Rusia era la 1. Terminaba a las 3 y empezábamos 3:30. Y a 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 11:30. 7 horas. 7 o 8 horas. 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30. 8 horas. 8 horas más en verano.
Sí, mijito. Pero la verdad, mijito, esa experiencia, ese aprendizaje suyo conmigo, lo que he visto que le ha servido, su programa es diferente después de... Antes era un programita ahí más o menos, y ya más o menos está orientado, ya entretiene, se ha vuelto... ¿Para qué, mijito? Ha leído, ya es más culto, ya es más pausado. Pero es que antes sí, mijito, daba pena
antes, en la vaina, mijito. ¿Antes era qué?
No, era un programita como cualquier otro,
¿como mijito? ¿Cualquier otro?
Sí, como el Chancha Monsalve, el Topo y todas esas periodísticas, mijito.
Pipe, gracias, la seguimos. Mañana estamos, si Dios quiere, en Bogotá.
Mijito, eso de Rusia para usted fue una gran escuela, mijito. Quiero mucho.
Estaremos mañana en Bogotá.
para el partido de Argentina-Chile por la app del canal RCN. Los invitamos a que descarguen gratis la app del canal RCN. Ahí estaremos en Argentina-Chile.
¿Gratis, mijito?
Gratis.
Uy, eso es mucha ahí belleza, mijito.
Pueden ver la vuelta de Messi. Gratis por la app del canal RCN. Ahí estaremos mañana. Ojalá mañana nos lleve para que podamos salir.
Y descarguen también la app de Olé Fútbol, mijito.
Entonces haremos desde Bogotá mañana nuestro programa, si Dios lo permite. El viernes estaremos, si Dios lo permite, en Barranquilla.
¡Qué partido caliente el del viernes! Uy, no, no, Jotica, no me toquen ese vals porque me mata.
No. Pero bueno, estaremos originando desde Bogotá mañana, si Dios lo permite, y desde Barranquilla el viernes.
Recuerde que ese equipo fue el que nos eliminó.
Bueno, pero no tiene por qué ser siempre la misma historia, hombre.
No, mijito, es que eso... Usted me nombra Barranquilla y también me parte del Hortensio, mijito, porque es otra de mis casas, de mis abuelos, de mi familia.
Yo nunca supe si usted era, en realidad, hincha de Bucaramanga o de Junior.
Es una disyuntiva que no he podido resolver. Yo quiero mucho a la gente de Barranquilla. Mi abuelo fue dueño del equipo, mijito. O sea, son cosas. Aquí en Bucaramanga me dio la tarea de reconstruir la historia del equipo, de crear un museo, mijito. Es que el aporte que le he hecho yo a Bucaramanga, como institución, como club deportivo, mijito, ha sido muchísimo lo que he hecho yo por la ciudad, Joticas. Yo no sé sus logros, cuáles sean, cuál sea
bueno,
su esfuerzo, que él haya dejado usted a la ciudad, mijito, pero yo sí le he entregado mi amor a esta ciudad.
Y ahora lo escucho en la cultural, ¿no?
Sí, mijito, allá mandando, mijito.
Allá también manda.
Usted sabe que yo nací para mandar.
Bueno, gracias, mijito. Pipe. Un abrazo, la seguimos mañana, gracias.
A todos los hinchas del Club Atlético Bucaramanga y a los oyentes de Onda 5 Radio, el Bambino Pons les manda un gran abrazo. Y si no le gustó el mensaje, para que...